Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible, siguiendo las prescripciones de la moral en turno, me receto tiempo, abstinencia y soledad. Todos hemos estado enamorados en secreto, hemos sufrido de mal de amores, de relaciones rápidas y amor casual, pero sobre todo, hemos estado enfermos de amor. Y la cura para todo lo anterior es, como ya sabes, muy difícil de encontrar. Eso mismo aprendió Dylan cuando debió volver en sus pasos amorosos para intentar arreglarse el corazón. Hoy, receta en serie, visita Lovesick. ¡Comenzamos!
¿Tu serie favorita ha llegado a su final?
Challenge accept. Wait for it.
Well, today we tried masturbating for
money. I sleep with beautiful women who don't ask about my feelings.
No te preocupes.
En Receta en Serie tenemos tu próxima serie favorita. Receta en Serie,
el programa favorito de los adictos a la televisión. Porque el maratonear es un derecho que debemos poner en práctica.
¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos sean todos a esto que es Reset en Cine, su programa favorito para binge-watchear, para maratonear, porque ya saben que maratonear es un derecho que todos deberíamos de tener y de hecho lo tienen ustedes que poner en práctica, al menos todos los fines de semana, checando Netflix, checando Amazon Prime, Prime Video o HBO Plus, no sé, donde ustedes lo prefieran, hasta películas Pepito, ya que, ¿verdad? Porque sabemos que hay series que pues no llegan lamentablemente aún a México o de plano nunca llegaron. Como siempre tengo a el buen Eduardo aquí acompañándome, mi nombre es Omar Díaz. Y Eduardo, ¿cómo andas?
Muy bien, aquí en esta nochecita ya para empezar a hablar de esta seriecita que no había escuchado. Pero tú me dijiste, vela, te va a interesar. Y yo como, va, ¿por qué no? Le diste el clavo con Black Mirror, así que vamos a ver si puede volverle a dar al clavo, ¿no?
Que ahora, antes de grabar, me estabas comentando que no te gustó como tal. Digo, estamos hablando de Lovesick, esta serie que inició en, si no estoy mal, en la BBC. Y de ahí, perdón, en Canal 4, Channel 4.
Canal 4.
Británica totalmente. Y que de ahí Netflix, es esa serie, es que Netflix vio algún ejecutivo o algún manager o algo así, dijo, ah, está bien padre, vamos a revivirla. Y le crearon secuela, le crearon segunda temporada. Y a mi gusto es muy buena, muy inglesa obviamente. Pero claro, antes de entrar al micrófono, Eduardo me dice que sí tiene un problema con ella. Y yo pensé que le gusta más que nada porque él sí es en esta onda de ver como que, bueno, a mi parecer es muy de ver cosas romanticonas y demás. No por nada es fan de Friends y de How I Met Your Mother. Sí tiene como que el aspecto. Lo que no había tomado en cuenta era eso, que él no sabía si es más de el humor y el estilo de narrativa americano o el humor y estilo de narrativa inglés, que son pues de las cosas más fuertes. Y digo, no es como que inglés diciendo solamente Inglaterra, es todo el europeo, porque si ustedes ven cómo narran los españoles, también tiene cierto nivel similar. O sea, como que son nuestras dos potencias fuertes, o sea, México, Estados Unidos, porque así como estas novelas son una payasada, vean las novelas gringas y son la misma cosa, nada más que en
inglés. La misma payasada.
Sí, o sea, el sistema narrativo es muy similar en casi todo el continente. Así como los asiáticos casi todos son la misma cosa de lolis con pulpos. Ya sé que me van a crucificar por eso, pero ¿de qué? Y todo igual. Digo, no cuento a los rusos porque los rusos la otra vez me boté una serie y fue como, ah, órale. Sí están en parte de Europa, pero sí está interesante cómo narran. Pero cada quien tiene su punto. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es hablar de Lovesick, obviamente sin spoilers, como ya lo saben. Pero ojo, vamos a hablar rápido de esta reseña. ¿Por qué? Porque la serie es muy fácil de spoilear. Entonces vamos a dar una pequeña reseña, vamos a llegar a la parte de spoilers, como ya lo saben, y ahí vamos a explayarnos un poco más. ¿Te parece, Eduardo?
Claro.
Bueno, les platico rápido. Lovesick, llamado originalmente Scrotal Recall, el peor nombre que le puedes poner a una maldita serie. No, en serio, sí. ¿Qué?
Ok.
Sí, habla básicamente de un grupo de amigos, el cual está conformado por Dylan, por Evie y por Luke. Estos roommates o flatmates, porque pues somos ingleses en este momento, que viven en alguna parte de lo que parece ser Londres, y resulta que el principal, porque los otros dos son coprotagonistas, Dylan resulta tener, creo que es sífilis, si no estoy mal.
Clamidia.
Ajá, clamidia, sí. Y entonces le dice a su doctora, mira, te puedes curar, pero te recomiendo que hagas una lista de con cuántas personas has dormido y pues háblales y diles para que se chequen. Entonces, ese es el principal punto para comenzar la historia. Él va a empezar a hablarles a todas estas chicas con las que estuvo, que fuera de lo que uno pensaría, porque el chavo es súper reprimido y tiene unos parent issues muy cabrones, pues el tipo tiene pegue. Entonces, empieza a ir buscando, y entre todo esto empezamos a ver historias que van contando de los tres amigos durante distintas épocas, desde que una de las amistades en común que tienen los tres se casan, y en esa misma fin de semana la novia actual de Dylan lo deja y literal le dice, oye, dame las llaves del cuarto porque me voy a acostar con otro, entre otras grandes historias y aventuras que viven, pero todas en flashbacks, que es algo muy interesante, porque siguiéndose al estilo How I Met Your Mother, también nos mantiene en el momento actual, puesto que la historia no solamente nos va a contar la vida de Dylan, sino también el cómo es que se empieza a llevar con Luke, el cómo es que es la relación de ambos, que es un bromance súper cabrón, el romance también que hasta cierto punto empiezan a desarrollar Evie y el mismo Dylan, y claro, los demonios y aciertos de cada uno de los personajes, que es lo que me encanta. En flashbacks te logran desarrollar, en los episodios originales, que si no estoy mal eran algo así como 6 episodios, te desarrollan muy muy cabrón a los personajes, y es de qué cool está esto, porque en 6 episodios de una hora lo mucho, no menos, es como de media hora.
No, son como de media hora. Ajá. Bastante cortitos.
Estos tres personajes son desarrollados de una manera muy, muy cabrona. O sea, es como eso que en Friends ocurre al acabar la primera temporada, que son tus amigos, que los conoces, que te duele cuando se pelean, que te duele cuando ves que tienen una falla romántica o cosas así, o en su defecto, un How I Met Your Mother, obviamente con las peleas que tienen
Marshall
Lily. O con lo que le llegue a pasar al personaje de Neil Patrick Harris, cuyo nombre nunca me acuerdo. Así de.
Se me fue la onda. Se me fue la onda. ¡Ay! Barney.
Barney Simpson. Porque, seamos sinceros, todos odiamos a Ted Mosby, el personaje más malditamente pusilánime que existe de la televisión. Pero a ese cuate dices, dude, neta, no quiero siquiera saber cómo se conocieron tú y tu esposa, quiero saber tus amigos, ellos sí me caen bien, tú me das asco, vete. Es más, sirve como narrador nada más al principio, no te quiero volver a ver en la serie. En serio, si Ted Mosby no estuviera, me daría mucho más gusto haber visto esa serie en su momento. Y bueno, sin las últimas 3 temporadas, pero luego hablaremos de How I Met Your Mother. En Lovesick nos relatan muy bien todo ese estilo. Y sobre todo es los personajes y la calidad actoral de John Flynn, de Antonia Thomas y de Daniel Inks, perdón, que son los tres principales, los tres actores, porque si bien ellos son super indies, o sea, literalmente como de teatro en un pueblito alejado de Londres, el otro era músico independiente, lo Michael Cera, que hace arte conceptual con ruidos y su guitarra, y el otro era de comerciales. O sea, están muy, muy extraños cómo los lograron encontrar. Aún así hacen cosas muy cabronas. La química que tienen los tres es wow. Muy cabrona, la verdad. Y al final ofrecen una historia que te pega. El único problema, a mi gusto, es que la calidad narrativa no es para todos. El estilo de narrar y el estilo de visuales es súper inglés. Así como cuando uno es fan de The Office USA y se pasa a ver la Office original porque le dijeron, es que es igual o mejor de buena, y se da de topes porque, oh sorpresa, aquí no hay Michael Scott, aquí es como ver a el segundo al mando durante toda la maldita serie, o los chistes y referencias son súper británicos, son Top Gear y son cosas de esas, ese, ay, no sé qué es esto, ayuda, no entiendo, denme un diccionario americano-inglés o algo así. Y es entendible, ese es el único punto a mi gusto negativo. Bueno, eso y el título, que para bien Netflix después le cambió a Love Sick o sí. Enfermo de amor o pero no sé, a ver, ¿a ti qué te pareció? Una pequeña review, Eduardo, de lo que fue esta serie.
Fíjate que yo primero la vi, no sé si tú me dijiste o vi una review o algo, pero la vi como comedia romántica. Y yo como, pues se va a hacer ligera y todo eso. Y ya la empecé a ver, tiene sus pedazos de humor, pero yo lo veía como un drama romántico. O sea, para mí, si vas a ver esta serie, siento que la tienes que ver como acompañada de tu pareja. Y los dos se van a empezar a analizar como de qué punto de su relación están, sí. Y se van a quedar pensando. Y es como de, no, sí, pero ¿qué hemos hecho toda nuestra vida? Entonces, siento que es de esas series para recapacitar cómo es que has llegado a ese punto, ¿no?
Mira, no es tanto con tu pareja, yo creo que es con esa persona especial. Puede ser tu mejor amigo, puede ser tu pareja. O, mira, bueno, esto lo pongo así porque también la puedes ver si tú recién estás con el corazón hecho añicos.
Claro.
Porque también durante toda la serie te vas a sentir mal, pero al final como que te va a ayudar a sanar. A ver qué errores tú tuviste, qué errores tuvo la otra persona. O si eres como yo, que una persona un poco más amarga, más fuerte en carácter, otras cosas, te vas a identificar con el personaje de Luke. Y yo, sí. Yo ahorita en la segunda parte, con spoilers, les voy a decir bien qué pasó. Pero sí, tuve un shock muy cabrón al final de la primera temporada, que son solamente 6 episodios, que es lo que me encanta. Les digo, la facilidad con la que te cuentan una historia en 6 episodios de media hora.
Y fíjate que yo no lo sentí como 6 episodios, yo lo sentí más largo. Uh-huh. Y no en el mal sentido de que se sintieran tediosos los episodios y aburridos, sino que no la forma en que los contaba te hacía sentir que te estaban contando más del tiempo que en realidad utilizaban.
Sí. Que ahora sí es, en teoría, una sitcom o una comedia de situación, en parte con drama. Pero, digo, el problema es, como ya mencionamos hace rato, su narrativa inglesa, que para
nosotros es demasiado británica.
Sí, que es muy británica. Pero eso la convierte para nosotros en lo que tú decías, ¿no? En un drama más que en una comedia.
¿Comedia?
O sea, sí tiene comedia. Vas a requerir un poquito de cultura BBC y demás para cacharla al 100, pero va más tirada al drama. Y eso es lo que me gusta, porque su humor está ahí, es fresco, pero está en el momento exacto para romperte un poco esa tensión, porque la serie llega un momento en el que es muy tensa. Entonces llega el humor necesario para, ok, se acabó, vamos a reírnos tantito, pero sin que se te olvide qué está pasando.
Sí, como para aligerar más la serie, para no, para que no te rompan como me hizo Black Mirror.
Así es, no, de hecho sí, y es algo que ¿sí? a Black Mirror hasta cierto punto le faltó.
Sí, porque Black Mirror, pues, bueno, es que hay que dejar de decir también, Black Mirror creo que es británica también, ¿no? Por muchos actores y acentos eran británicos, entonces no sé si la producción era británica o qué, pero sí tenía mucha esa seriedad y era más de ir al grano. Y aquí en Love Sick sí te cuentan la historia y aparte te dan pequeños gags para que te saquen de onda y te queden como de, ok, no me tengo que deprimir tanto, ¿no? Hay un lado bueno de la vida.
Wow. No, pero la verdad es que la verdad es que sí. Al final es algo que te digo, a mí me encanta de la narrativa que toma Love Sick, porque al final de cuentas es algo súper fresco.
Sí.
Es algo que no estás acostumbrado tú a ver, que no estás acostumbrado a a checar. Y ojo, lo digo como alguien que consume contenido británico desde que era niño. En serio, mi infancia se basa mucho en cómics, videojuegos, las películas raras de Disney y todo el Canal 11. Y para quien no lo sepa, no, en serio, Canal 11. Sí. Y como en ese momento vivía en el norte, durante 2 años viví, entonces era DirecTV con los canales de la BBC, todo el paquete. Entonces,
qué pro.
No, en serio, sí, tuve esa suerte. Y cuando regreso a Puebla y a Veracruz, Canal 11 se vuelve básicamente BBC Latinoamérica para los que no tienen DirecTV. Entonces fue como de, órale, todo lo que salía en la BBC aquí lo sigo viendo. Nada más que ahora está traducido, antes estaba con subtítulos. De ahí asumo que viene mi onda de quiero ver todo con subtítulos, aunque venga en coreano. No, desde estamos hablando que tenía como 5 años y veía Top Gear con subtítulos, o veía los reshoots de, bueno, los reruns de Doctor Who. Nunca en subtitulaje. O sea, sí estaba muy cabrón eso. Y
te voy a tener que refutar tantito eso de que es una serie muy fresca. Porque a pesar de que sí, la narrativa, la forma en que lo cuenta, te lo cuenta con esa seriedad británica, siento que se basa mucho en otras comedias que ya fueron populares, por así decirlo. Porque te digo, yo la identificaba con How I Met Your Mother, con Friends, y de hecho también con esta serie, ¿cómo se llama? New Girl, creo.
Ajá.
Que también era básicamente, que es básicamente lo mismo de tres roomies, ya sabes, dos con el problema y amoroso y otro que es el que se va con todos. Entonces, sí, a pesar de que la narrativa me gustó bastante, siento que recupera las situaciones de otras series, sí. Pues, que ya son clichés.
Sí, en eso sí son alturas. Clichés. La cosa es que al transformarlo en personajes ingleses, que es lo que pasa en Black Mirror, y tú lo viste cuando sí. Pasó de ser solamente inglesa a tener ya producción americana. Uh-huh. Que los personajes ya caen más en los tropes, ya caen más en el cliché, ya caen más en esas cosas. Porque al final, te digo, tú ves a Dylan flacucho, que la verdad no se ve que sea ni deportivo, o sea, no tiene nada, es un dude X. No es ni siquiera como la onda de Scott Pilgrim, ¿no? Es el dude con el que saldrías tal vez en un momento en el que quieres cambiar tu vida, o es el dude al que le das una oportunidad porque se ve simpático. No, Dylan es el X al que ves al siguiente lado del que le das la oportunidad. Y resulta que el tipo tiene personalidad muy buena, que tiene otras cosas muy cabronas, que también tiene unos demonios que dices, ¡ay, canijo!
Uh-huh.
O sea, eso es lo que me gusta, porque al final son personajes con capas, tienen mucho de dónde explorar. Mientras que si fueran americanas serían como Barney Simpson, que digo, lo rezamos, o lo que es Joy. Joy y Barney son las cosas super 2D. Son el fiestero.
Bueno, es que a fin de cuentas, el personaje de, ¿cómo se llamaba este?
De Luke.
De Luke, sí tiene mucho de Barney. Ya te lo platicaré en el siguiente.
Sí, sí tiene mucho de Barney, pero al final Luke tiene otras cosas ahí muy fuertes que Barney nunca. O sea, no es como que no las exploraron, no existen. Digo, ahora sí que el original en series actuales podría ser Joy, pero lo podemos ver en onda sí. De, ok, Joy es el fiestero, es el mujeriego, es el todo esto. Empieza a querer una relación formal cuando ve que su mundo, que son sus amigos, empiezan a tenerlo. Sí. Entonces es como de, sí lo quiero, pero en onda de, quiero ver qué es. Cuando ve qué es y ve que es mucho sacrificio, que es mucho dolor, porque al final el amor es
involucra compartir la comida.
Exacto. y en serio, me gusta eso.
Sí.
Porque es una ¿cómo se llama?
¿Analogía?
Es una analogía a el amor duele. Y eso siempre sí. Lo he sabido. El amor duele. O sea, sí. Si no duele, no es amor por vivir. Y no en la onda de cosas físicas, pero en realidad sí, porque es también compartir en una persona, es creer en ella, es todas estas cosas. Pero la analogía es, a Joy no le gusta compartir su comida. Si quiere a una persona que en realidad esté con él a como sus amigos le pasa, tiene que hacer eso, que es lo que él no haría nunca, que no le gusta. Y con Barney es una cosa así como de, bueno, tienes que dejar de ser fiestero. Lo vemos después en la onda de que se va a casar con Robin y ella lo deja en el altar. Ahí es cuando intentan medio darle otro trasfondo al personaje. Pero oye, acaba y Barney sigue siendo el fiestero. O sea, como que nada más fue en ese momento de transición en el que, ay, me dejaron. Bueno, vamos a volver a ser fiesteros, ya que no hay un cambio.
Bueno, pero es que al final de la serie ya tiene otro punto diferente, pero ok, sí. Te voy a dar el punto de que sí, no es comparativo tal cual, porque todo el trabajo que le hicieron a Barney en 7 temporadas, aquí lo hacen en 6 capítulos.
O menos, ajá. 3, porque son los últimos 3.
Sí.
Luke es el fiestero que algo oculta durante los primeros episodios, y al final, en los últimos 3, te desenvuelven al personaje y dices, ok... Wow, y lo claro. Mejor es que te pones a ver, te pones a analizar los episodios anteriores en los que es el fiestero cualquiera. Y dices, sí tiene razón, tiene fundamentos en lo que es él y por qué es el fiestero hasta cierto punto cualquiera. Y luego llega la segunda temporada que ni se diga. Pero, ¿tú cuánto le pones? ¿A quién se le recomendarías para que la gente vaya y después ya venga a escuchar los spoilers?
¿A quién se lo...? Es que no sé. Lo primero que les tengo que decir es que si la van a ver, véanla como un drama romántico. No se metan en el asunto de que es una sitcom. Uh-huh. Porque sí, como ya lo comentamos, es un...
Es un drama romántico con tintes de humor.
Sí. Sí, véanlo más como drama romántico. Y siento que sí sería más, como ya lo decías tú, de verla o en este o con esa persona especial, sea... el mejor amigo, sea el hermano, sea la pareja, sea quien sea.
Yo creo que hasta verla con los padres ha de darle otro punto a la serie.
No sé, ahí sí no sabría. Mira,
bueno, en mi caso no, porque mi relación con mi padre por ser no es buena y con mi madre siempre ha sido como que más en la onda de, pues, güey, es de las personas que más admiro, pero hasta ahí como que,
ajá,
mucho en la onda del héroe, de
sí.
No, a tus héroes nunca los conozcas. Entonces como que por eso nunca he querido indagar más en cómo era ella antes y demás, porque es como, no, Barbie es de las personas que más admiro, pero hasta ahí, para dejarla en ese pedestal y que no se caiga. Pero conozco gente que en relación con sus padres es como de, ay, juegan videojuegos, sí, buenos, sí, entonces bueno. Yo diría, a esas personas sí les quedaría ver, porque entonces podrían indagar más en cómo ellos eran de jóvenes, en qué tan... Tú como persona eres similar a tus padres, ¿qué te heredaron ellos? ¿Qué tal vez ellos cambiaron de sí mismos para que tú no lo fueses? Cosas así. Yo creo que es ese tipo de serie que puedes ir cambiando con la gente que lo ves, pero siempre teniendo la mentalidad de algo en la relación va a cambiar o algo voy a descubrir, que es lo que me encanta de sí. Esta serie.
Sí, también tienes que verla muy como en el sentido de que tienes que ver cómo ha sido tu vida hasta ese punto, ¿no? Uh-huh. Intentar identificarte, intentar no identificarte en el sentido de, ay, sí, yo soy ese personaje, sí, me gusta como qué es lo que hace, ay, sí, yo hago lo mismo, sino en el sentido de cómo son las relaciones, y porque pues honestamente todos en algún momento te tienes que haber pasado por algún punto de la historia de Lovesick.
Así es. Y tal vez no seas Dylan, tal vez seas Ivy, tal vez seas Luke, o tal vez seas el...
O tal vez es Angus.
O sea, eso es lo más cabrón. O a lo mejor ni Angus, a lo mejor eres Abigail, que es uh-huh. La esposa controladora. O sea, sí. Eso es lo increíble de esta serie. Puede ser, tal vez... Y eso está padre, porque también es aceptar eso. No todos somos... como diría por ahí Odindo, pero no todos estamos destinados a ser el número uno. Si tú no quieres serlo, pues me queda bien ser el número 2, el número 3. Ahí que se maten los unos, yo aquí estoy padre. Yo soy el amigo al que le cuentas, el que te apoya, el que comparte el logro porque apoyó en algo. Pero no soy el que está en el reflector, yo soy el que está junto. Y está padre y está bien. Si todos fuéramos el número 1, ahora sí citando a los increíbles, cuando todos son supers, nadie lo es. Y Lopsic es eso, puede ser Dylan, puede ser Ivy, puede ser Luke, puede ser Angus, puede ser Abigail, puede ser Mal, que es el prometido de Ivy, o sea, puede ser cualquier personaje de esos. Pero es una serie que sí tienes que ver, como tú dices,
con una
conciencia, pero sobre todo con un objetivo en la mente que es, voy a hacer ¿cómo se diría? Bueno, si la quieres ya analizar bien y quedar, que te marque en realidad, es voy a ser honesto conmigo mismo.
Sí, claro.
No, no voy a ser como Dylan y porque es el principal. No. Voy a ser honesto conmigo mismo. Yo no soy el principal, yo soy el amigo del principal que al rato va a tener un peso cabroncísimo en la historia. Y está padre eso. Uh-huh. Hay que ser también, es otra cosa. Que es muy de las series inglesas eso, la verdad. De la narrativa europea es mucho de hacer ese estilo de cosas. Pero, pues tú se lo recomendarías entonces a ese tipo de gente.
Y con... Sí, eso lo recomendaría a la gente que está en esa etapa de querer cambiar algo en su vida.
Bueno, yo diría que es como para veinteañeros, porque también...
Ajá.
A menos que seas una persona que a sus, no sé, 18 años ya vivió mucho, que los hay, y yo soy uno de esos ejemplos. Digo, ahorita ya estoy más de 20, pero... Pero sí, a muchas referencias las podían tener hace años, pero sí es mucho de ese estilo. O, te digo, verla con otras personas y a ver qué puede ser. Sí. No sé, se me hace interesante cómo cuenta. Yo igual que tú diría, personas que quieren cambiar o personas que están en una transición actual de su vida. No porque quieran cambiar, sino porque tal vez están dejando de ser adolescentes para ser estos young adults o que son ahora kidults porque según...
Porque según fue? Tenemos 20 mil pesos para gastar.
Ajá,
en juegos.
Son idiotas. No importa cómo sea, no sé. Es de esas cosas de transición. Yo la pondría como de esas cosas que tienes que ver en transición, como cuando tú te hiciste adolescente y viste Trainspotting. O bueno, nosotros, porque esa cosa es super millennial. Yo creo que la generación del 2000 ya no le va a pegar igual. Tal vez Trainspotting 2, pero eso en algún momento hablaremos. Pero así como es Trainspotting, así como es en literatura, tal vez Pixie en los Suburbios, que si están en esa zona, de hecho las recomiendo muchísimo, es de Rucho con Ostle. Es un poco difícil leerlo, sí, porque también requieres ser un algo letrado para ese momento, pero también deja muchas cosas de lectura. O sea, todas esas películas todas esas ondas de transición, como Fight Club incluso. Mr. Robot, o sea, Mr. Robot yo creo que queda mucho en esta generación, que es la que nos siguió a nosotros. Pero pues Lopsic entra en ese estilo. La puedes ver como otra serie más de drama que te va a gustar, que te vas a llorar con ella, que te vas a enamorar hasta ahí, o la puedes ver pues analizándola un poco más, porque se presta para análisis. Y lo mejor es que te corta en el momento en el que tú la quieres sobreanalizar, que ya es buscarle todos los errores. La serie te corta y es como de no, tampoco vamos para allá. Y eso está muy padre. Pero bueno, aquí se acaba la sección sin spoilers, señores y señoritas, obviamente. Y vámonos a escuchar la parte 2 en donde Hank se muere. Y ahorita regresamos. Hora de cortes comerciales. Ve por algo de tomar, algo de comer. Y recuerda que a partir de este punto hay spoilers. Reset en serie, el programa favorito de los adictos a las buenas historias. Pues bueno, ahora sí, Hank se murió. Ya saben que esta parte ya es totalmente con spoilers. Vamos a hablar, pues tal vez de un episodio en específico. Nos podemos extender a toda la temporada y chalala. Que me doy cuenta de que nos faltó decir que son dos temporadas, porque una es ya de Netflix como tal, la primera es de Channel 4. De todas maneras, no hay tanto problema con eso, son 14 episodios.
No cambia mucho. Uh-huh.
Y como dije, son spoilers, ya lo saben. Y perdón si oyen el mouse, pero el micrófono con el que ahora grabo es mucho más sensible y literal el mouse está junto. No tengo otra forma hasta que compre, no sé, un stand grande o mueva estas cosas. Por el momento es así. Y digo, no es tan molesto, ya he escuchado los podcasts así. Sí, como que te concentras más de lo que decimos. Mira, antes de empezar la sección de spoilers, quisiera leer esto, que 5 diferencias esenciales entre el amor y la amistad. Número 1. Podemos estar enamorados de una persona que no nos ame, pero la amistad, sin reciprocidad, es imposible. Número 2. La amistad no nace de la vista, como el amor, sino de un sentimiento más complejo, la afinidad en las ideas, los sentimientos o las inclinaciones. Número 3. El comienzo del amor, hay sorpresas, hay descubrimientos de otra persona a la que nada nos une, excepto una indefinida atracción física y espiritual. Esa persona incluso puede ser extranjera y venir de otro mundo. La amistad nace de la comunidad y coincidencia en las ideas, en los sentimientos o en los intereses. La simpatía es el resultado de esta afinidad. El trato refina y transforma a la simpatía en amistad. Número 4. El amor nace de un flechazo. La amistad de un intercambio frecuente y prolongado. Y número 5. El amor es instantáneo. La amistad requiere tiempo. Este texto es tomado de la edición de La Llama Doble de Octavio Paz, que fue originalmente publicado en el 93, y de hecho el prólogo es de Enrique Krauss. Me encantan estas.
Y ahí tienen ustedes las reflexiones con Mariano.
me encanta eso porque, de hecho, Lovesick y tal vez Friends también se pueden explicar con esas 5 partes del amor y de la amistad, las 2 distintas, y eso es lo que al final nos maneja Lovesick, ¿no? Porque, como yo decía, tú ves este bromance que traen Luke y Dylan, que son los eternos amigos, que van a ser el uno por el otro, todo, absolutamente todo, hasta viajar durante horas a una fiesta para que uno de ellos se pueda acostar con la chica de secundaria que siempre quiso, y tal vez pongan un pero al final lo van a hacer. Y eso está muy cabrón porque en realidad te demuestran, ese episodio en específico me encanta porque te demuestra esa amistad que tienen.
Pues así todos los episodios, que desde que se conocieron casi en, de hecho el de la segunda temporada, creo, cuando te explican cómo se conocieron con Ivy y llegan los dos vestidos de Spartacus. Y hacen ese gag de yo soy Spartacus. Y está ahí, te das cuenta que tienen como que sí han sido muy unidos durante no sé cuánto. De hecho, no sé cuánto tiempo, si dicen en algún momento cuánto tiempo llevan de amigos. Pero sí, ahí te das cuenta desde ahí que son muy cercanos y que se platican todo y que, pues básicamente se apoyan el uno con el otro, ¿no? Y lo recalca más en el momento en el de la... Vamos directamente al spoiler así, cabrón. Uh-huh. cuando llega al final de la primera temporada, creo que fue, o de las...
De la primera. De la
segunda. Que llega cuando están los dos cenando y les dice, ¿sabes qué? Él está enamorado de ti, o sea... No puedo callarme esto, los dos lo tienen que saber de una vez y ya.
Sí, porque al final Ivy, que es la mejor amiga de Dylan, que obviamente ya quiere algo más, y se atraen mutuamente, o sea, ya hicieron básicamente de todo. Hay un episodio, incluso lo dan a entender, bueno, no lo dan a entender, casi se ve ahí, pero como que se tiran la onda, pero no, porque traen el riesgo de no arruinar su amistad, traen muchas cosas ahí fuertes que es súper humanos. Eso en realidad ocurre en la vida real.
Sí. Pues no es tanto de que se tiene la onda sí o no, sino Ivy siempre estuvo como de, es que, o sea, yo sí lo quiero al güey. Uh-huh. Y la neta, y de hecho en varios momentos estuvo como a punto de decirle como de que ella sí quería algo más. Pero el problema era Dylan, que era como de, yo no quiero arruinar esta amistad. Creo que es uno de los mayores problemas que todos en algún momento se sintieron identificados.
Sí, claro, y al final es que cada personaje es una extrapolación completa, es algo totalmente distinto del otro, como en realidad pasa. Si bien pueden tener ideas similares, como hace rato dije, para ser amigos, en cuanto a personalidad pueden ser cosas totalmente distintas. Y así ustedes vean en su grupo de amigos y van a ver que alguien con el que se iban súper bien, pero a lo mejor ustedes son todo felicidad y el otro cuate es súper agrio y humor súper negro y dice todo de una manera sin tacto, pero te llevas muy bien con él. Y todos tienen ese estilo, ¿no? Por ejemplo, Dylan, pues Dylan para empezar es una persona súper autodestructiva, fatalista a morir, pero cuando tiene el...
Lo necesario. Fatalista, pero con mucha esperanza.
Sí, es de estos fatalistas raros que es como de, ah, ya se fue todo al carajo, pero tal vez algo pueda salir de eso, y cosas así. Entonces, como que le ve las dos caras a la moneda al mismo tiempo.
¿Sabes qué empecé a pensar desde el principio de la serie? Uh-huh. Que el actor de Dylan y su papel es una copia exacta de Owen Wilson.
Sí.
Es una copia exacta de la persona, de la forma de actuar y de los personajes de Will Wilson, de Marley y yo y de este... ¿Qué otro? De esas, bueno, comedias románticas.
Todo lo, no, déjate eso. Todo lo que hizo Owen Wilson con Wes Anderson.
Ajá.
Es el clever boy, pero con su lado oscuro. Y hay ocasiones en las que el lado oscuro le gana. Y es como, pues ya que, ¿no? Como lo vemos en Fantastic Mr. Fox, cuando le quitan la cola y el personaje este... Híjole, seguro la tiene como corbata. Y al ser un personaje tan realista, tan metido en esto es en lo que tiene que pasar, le dice, no seas dramático. Corte A, en realidad lo trae de corbata a la cola. Y es como, ok. Y digo, la verdad, sí... Si no saben a qué nos referimos, vean los papeles de Owen Wilson con Wes Anderson, con todas las películas de Wes Anderson, porque al ser tan amigos, Anderson le ha escrito papeles en los que pues, en sí no actúa, es él como tal, uh-huh, haciendo algún representación. Ojo, aquí yo no digo que sea algo malo, como lo he dicho con Johnny Depp, Nicolas Cage y otros tantos, porque Owen Wilson, a diferencia de los otros, sabe hacer de su personalidad, tomar cosas increíbles para cada personaje y ponérselas. O Will Wilson, yo creo que el tipo ha de tener como 20 personalidades en la cabeza. Pero, no, la verdad, porque
sí.
La frase siempre ha sido, ¿no? De que para ser actor tienes que estar loco. X o Y, ¿no? Pero él, aunque ves rasgos similares en Fantastic Mr. Fox, en este de la del tren, en The Grand Hotel Budapest y todas estas. Sí, es Owen Wilson, ok, sí tiene rasgos de su personalidad, pero son personajes que funcionan y son distintos entre sí. Tal vez algo los une, tal vez, pero son distintos. Y del otro lado Johnny Depp, pues entonces desde hace años Jack Sparrow, pero es gótico, o mata gente y los hace pasteles y canta, o es Jack Sparrow haciéndole chocolates o cosas así. No hay como tal un punto en el que los separes. Y, okay. Pero sí, pero con Dylan está muy, muy loco cómo es eso. Porque sí, tienes razón. Hasta físicamente. Eso
sí, es
Owen
por eso,
Wilson.
Por eso yo dije, es que es Owen Wilson. O sea, no hay otra forma de escribirlo que no sea decir, es Owen Wilson.
Sí. Hasta en sus posturas.
Sí.
Que o sea, se medio encorvan, que están, ajá, como que recluidos.
Tiene el cabello güerito, todo desmaragado. Todo desacomodado.
¿Sí?
Las camisitas abiertas. Todo.
Los cardigans. Ay, pero sí, de hecho, no lo había visto así. Pero sí, te pones a analizar a Dylan y a John Flynn, que es el actor que da vida a Dylan. Sí, está muy loco que se parezcan tanto. Pero digo, al final, me encanta la serie por eso, cómo recrean esta amistad, porque al final Love Sick, que se traduciría algo así como enfermo de amor, o amor enfermo también podría ser, habla de eso, ¿no? De cómo él tiene que recorrer las parejas y se da cuenta de que todas estas parejas que él llega a tener le dejaron algo que en su personalidad tuvieron una repercusión como en teoría debería de ser. No nada más fue como de, pues pasó esto y ya, que ojo, también ocurre. E incluso hay episodios en los que se dan ese lujo de, pues nada más fue X persona y fue una noche y ya, no hubo otra, que también ocurre. Eso me encanta, porque si la serie sí se siente real, sí son personajes que no se sienten caricaturizados, que sí los ves. Y te digo, en el caso de Luke, durante los primeros 3 episodios lo vemos como el cuate que... A lo Charlie Sheen, a lo Barney Simpson, a lo Joey, nada más está ahí para echar party y para tener sexo con todo lo que se le para encima. Pero al final de la primera temporada, no sé, no me acuerdo si es en el episodio, si es en el último. No,
es
en el. O es en el penúltimo.
En el primer episodio de la segunda.
No. No, bueno, les seguimos. Lo que pasa es que es en el último episodio, ya me acordé. Ellos van a buscar a una de las chicas que está
okay.
Sí, que está buscando Dylan para decirle que se cheque. Y se pone a pensar y es como de, Ah, ya me acordé porque no la tenía en mi lista al principio. Porque es una chava súper similar a Luke, que tiene, pero tiene esta onda de ser fiestera, pero ser muy espontánea, de que le gusta estar divirtiéndose, incluye o no tragos, o sea, es alguien muy vivo. E incluso vemos un look muy distinto en ese episodio. Vemos un look que se nota que está en constante nerviosismo. Cuando vemos los flashbacks, es una persona mucho más feliz. Ojo, una cosa es que demuestres felicidad y otra cosa es que seas fiestero.
Que seas.
Sí, una cosa es que estés animado y otra cosa es que en realidad seas feliz. Luke en los primeros episodios se ve como alguien fiestero, pero hasta ahí. No se ve que en realidad sea feliz. Y lo ves en ese flashback del último episodio. Y si es como de, órale, en un episodio te construyen al personaje, o bueno, lo desarman completamente. Resulta que van a buscar a esta persona porque el flashback acaba en que Luke se da cuenta de que esta chica, que es Phoebe, si no estoy mal, es casi su símil, es su amor perfecto, su media naranja, como le quieran llamar.
Pues ni siquiera media naranja, porque era una copia idéntica de él. Sí.
Pero al final ese tipo de personas, del lado como que fiestero y todo eso, que han sufrido mucho y por eso se dedican solamente a ese lado de la relación entre personas, que es como que la parte divertida, necesitan otro que haya sufrido las mismas cosas o casi lo mismo para que se pueda abrir. Tiene unos traumas muy cabrones. De hecho, de los tres, creo que es el que más traumas en cuanto a relaciones tiene.
Sí.
Porque los otros dos tienen demonios, pero son más demonios de lo que le hicieron sus padres o de lo que la sociedad les hizo. Y el personaje de Luke termina siendo, fuera de lo que todos creían, el personaje más romántico. El que en realidad está enfermo de amor. Entonces este otro personaje que es su símil, que es casi su copia, pues se dan cuenta. Obviamente la primera reacción es, no, espérate, separémonos. Y como que se dejan de hablar, luego Dylan la corta. Y obviamente cuando regresa a la vida de estos dos, es como de, ah, va, porque quiero hablar con ella, quiero decirle, ¿sabes qué? Me quiero arriesgar y ahora sí, como diría yo, y te voy a compartir de mi comida. Entonces voy a ir por todo. Y el episodio acaba de la manera más... sentimental, más lágrima de cocodrilo, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, porque resulta que llegan a la casa de esta chica y resulta que ella había fallecido. La calidad artística o bueno, actoral que manejan ambos personajes, porque nada más son ellos, o sea, ahí Evie está muy de extra. Sí, no, incluso ves que no sale como tal. O sea, ella está así como que muy atrás. Entonces, ellos dos son los principales durante todo. Y lo vamos viendo en su relación de cómo se molestan. De cómo él le dice, ya vamos, apúrate, quiero ir a verla. Y el otro, pues, ¿qué te pasa? O sea, medio me acuerdo que era ella, no acuerdo tal cosa. Tú lo ves cuando les da la noticia el personaje de Luke, que es interpretado por Daniel Inks. Se desmorona. Y ahí es donde te queda la incógnita. ¿Qué le pasó antes de conocer a esta chava para que ella le recordara tanto? Y que la muerte fuera tan fuerte de que con nada más haberla conocido durante como un mes, creo que fue lo que duró con Dylan. Porque también Dylan, sus relaciones son como de semana y media y ya se enamora de la chava y por lo mismo truenan. Pero con menos de un mes de conocerse ya era todo, y el desmoronamiento, el cómo... Eso impulsa al personaje de Luke al ser el más romántico, al nivel de que, como tú decías al principio de esta parte sin spoilers, que llega donde ellos dos, donde Evie y Dylan están comiendo, y les dice, ella te ama y él a ti. Hablen de eso. Porque para él ya es, en realidad, él durante todo ese episodio, desde que le dicen que se murió, es una caída en picada para el personaje. Y una caída en picada en cuanto a sentimientos, porque... todos sus demonios en cuanto a relaciones le están regresando.
Se juntaron, sí.
Se juntan.
Y es de esas de que dices, bueno, de que aplican de, bueno, yo ya estoy en el fondo, pero puedo ayudar a alguien más, puedo hacer algo por estos que todavía tienen salvación y que deberían de estar juntos.
Y de hecho me gusta porque la otra cosa que él podría haber hecho es ir con Angus. y decirle, ella es una manipuladora y tú eres un idiota, sepárense, eso va a acabar mal. Pero no, lo que hace es ir con sus verdaderos amigos, porque al final Angus es como que el amigo extra que conociste porque alguno de estos tres lo vio en algún en un trabajo y se les pegó.
Fíjate que en ese sentido sí, sí, comparo mucho la Lovesick con How I Met Your Mother. Porque, por ejemplo, Angus lo veo como el, no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero el, un personaje terciario que aparece cada dos veces por temporada, que es como medio bajito, peloncito, que termina casándose con la alta güera y siempre se estaban peleando y todo esto.
Sí.
Y esos dos episodios los veo, bueno, o sea, ese episodio de, en el que llega y les dice, ¿saben qué? Que, bueno, ese episodio es donde, ay, se fue su nombre, Dylan no le puede decir que la ama porque la está viendo feliz, lo veo mucho como en el papel de Ted Mosby, ¿no? De que prefiere poner la felicidad de la otra chava ante la suya. Y que siento que es el problema de muchas personas y pues también del mío, yo creo, en algún momento.
Sí, no, al final. No, y Angus, que es ese personaje que tú dices, y es Gunther.
Sí.
En Friends.
Ah, o sea, también, de Gunther.
Es, son ellos. Lopsic es tomar
Friends. Personajes de otra serie.
Sí, es eso, pero darles en realidad personalidad más allá.
Sí, claro.
Porque al final, Friends me encanta, pero seamos sinceros, te gustaron los personajes y todo, pero porque durante mucho tiempo los conociste y en realidad es eso, son tus amigos. Pero sufres, sí, sufres con ellos, pero sufres como cuando a tu amigo al que ves una vez a la semana lo corta su chava. No es eso. Y aquí no, aquí cuando, bueno, en mi caso, cuando Luke descubre todo eso y te van contando su historia en ese episodio, sufres, pero como si fuera tu mejor amigo, o sea, como incluso como si tú fueras parte o tú fueras esa persona en específico.
Sí, claro.
Y te digo, es muy cabrón porque en la segunda temporada te cuentan que Luke, y te digo, al final está muy cabrón porque Joey y Barney son los fiesteros pero felices, o sea, porque no conocen otra cosa. Luke se hizo el fiestero porque sufrió demasiado. Y como decíamos hace rato, él no es feliz como tal, él es fiestero y es animado, pero hasta
bueno,
ahí.
Que en ese sentido, en la transformación de ambos personajes las veo igualitas, de Barney y de Luke. De que están completamente enamoradas de una pareja.
Sí, pero
le van a pedir que vivan toda la vida juntos. Y a fin de cuentas se terminan separando y los dos terminan como que odiando todo. Y ¿saben qué? Pues ya me vale madres la vida y me voy a convertir en...
Pero mira, la cosa es que en el caso de Barney, el personaje no avanza, no crece, no madura. Porque es como de, sí, el amor apesta, pero la neta sí soy feliz como era antes. Y con Luke no, y tú lo ves durante toda la segunda temporada. Al nivel de que él lo dice, odio ir a terapia, pero sabe que lo necesita y va. E incluso busca, porque ese tipo de personas, digo, me resuena mucho con Luke porque es una persona que por su mundo en el que está, porque Luke se supone, bueno, él se supone que es un app developer. Entonces, mucho, e incluso mucho de su trabajo, tanto en formal como en su círculo de amigos, es ser la persona que ayude a ser felices a los demás. Entonces, al ver pura felicidad en él, en todo su ambiente, o intentar ser feliz siempre, necesita él poner esa cara, pero muy en sus adentros es una persona muy sufrida, una persona que prefiere la honestidad brutal antes de todo va a estar bien. Entonces, digo, yo me empiezo a ver mucho en Luke en cuanto a lo que van pasando durante los episodios, al nivel que incluso es una persona tan traqueteada en esos sentimientos que no va a ir con cualquier psicólogo. Va con una persona con la cual se puede en realidad abrir, que es una de sus exnovias.
De sus exnovias, ajá.
Entonces, y incluso se lo dice, mira, vine contigo porque eres la única persona en la que en realidad, fuera de los otros dos, a los cuales no quiero molestar porque están en sus desastres ahorita, les puedo hablar de la manera en que me van a poder ayudar. Y que al final, Luke, en el final de la segunda temporada, ves que incluso se lo dice a a Ivy y a Dylan, ¿no? Estoy viendo a una, alguien, dice, nah, otra persona, no. Alguien de terapia. En onda de... Tienen de abrirse ante ellos, de tienen mucho tiempo ustedes conociéndome como el Luke fiestero. El problema fue que su, que ya no se acuerdan quién era el Luke anterior a lo que ocurre en la segunda temporada, que es que le va casi casi a declarar matrimonio a su novia y todo se va al carajo. Entonces, uh-huh. Sí es una cosa muy cabrona porque, te digo, al final el personaje que menos considerabas que iba a ser el verdadero romántico es el que en realidad lo es. Y tiene un peso muy muy fuerte porque... si resulta que estos dos, que los dos personajes, que los otros dos coprotagonistas empiezan a querer un poco más, es por las idioteces que el otro les hizo hacer y que por daño colateral resultaron. Si es, órale, está padre, porque al final, ok, Dylan es el principal, pero toda la trama la movió Luke por X o Y cosas.
Sí. Sí, creo que uno de los, bueno, de los primeros episodios en los que te van planteando todo su situación, como que hay, tiene un trasfondo mayor al que en realidad te presentan, es cuando por primera vez conoce a esta psicóloga. Uh-huh. que todo el capítulo se la pasa diciendo, o sea, yo nada más la quiero para tener relaciones porque sé que en el momento en el que comencemos a hablar, voy a soltar toda la sopa, porque pues necesitaba alguien con quien con quien desahogarse.
Exacto.
Y de hecho, la chava es como de yo nada más quiero hablar así X, no quiero analizarte, no quiero que me cuentes todo. Y Luke termina contándole todo así, aunque no se lo pidió.
No, porque al final es una olla expresa a punto de explotar.
Sí.
Como muchas personas.
Sí, es lo que te voy a decir, muchas personas son así de que al fin de cuentas tienes que encontrar a alguien con quien hablar.
Exacto, y ahí está la diferencia entre Joey, Barney y Luke. Los otros dos nunca explotaron como tal. Nunca uh-huh. fue... Porque lo más cercano que le pasa a Joey es cuando está en la obra de teatro, la primera que tiene. Con esta otra actriz que originalmente salía con el director y que ella se va... Pero no hay un avance. El personaje nada más tiene como que destellos... de querer algo, cuando el otro personaje con el que quería algo desaparece de su vida, se le olvida, como que no le deja marcado nada. Es como de, creo que está más enamorado de la comida que de esa persona, y como la comida siempre está y la otra no, se les olvidó. Y con Barney es lo mismo, como la fiesta siempre está para él, y en el caso de Robin, ella desaparece desde un cierto tiempo, parece que se les olvida. Digo que ese es mi problema.
Fíjate que el punto de quiebre de Barney no fue Robin, sino fue cuando tuvo a su hija. Uh-huh. Que es como el momento más emotivo, que creo que fue una de las cosas que les faltó ahondar a esa serie, ¿no? Como que presentar más a esa segunda etapa de Barney.
Es pero que bueno. Te digo, How I Met Your Mother a la mitad debió de tornarse a... Dejemos de contar la historia de
Ted. De todos los demás de Ted y contemos la de
todos los demás. Es que todos los demás son interesantes. Ted sí. Es súper patético. No, en serio, Ted es el amigo al que tú buleas y buleas con el fin de que el cabrón despierte y deje de estar regándola. Y ojo, la mayoría de esas personas siguen así y terminan así como Ted, con muy pocas personas, con un super mínimo de amigos, porque son los que lo aguantaron, porque ya se volvió parte de su rutina. Pero eso sí es una persona, es otro tipo de persona tóxica, pero... Yo creo que sí, en unas semanas hablaremos de How to Make Your Mother bien. No, sí, la verdad es que sí, pero más adelante. Volviendo con Lovesick, pero digo, o sea, Luke tiene toda la culpa porque incluso, ¿quién presenta a Ivy y a Dylan?
Sí, Luke los presenta, Luke les, ahora sí que Luke los presenta y Luke los rompe y Luke los vuelve a juntar y Luke es el que estalla toda la bomba, ¿no?
Sí, incluso esas todas las escenas de la terapia son muy buenas porque ahí se nota que este actor viene del teatro porque son monólogos. En sí la psicóloga nada más le da como que el cierre. Pero eso me hubiera gustado más que lo pusieran en práctica, que el actor muy a lo de monólogo se parara, empezara a hablar, se tirara al piso, cosas así. Porque en realidad el personaje da para eso. El personaje está tan dañado y está a nada de explotar y hacer algo tan loco como lo hace en la primera temporada al final, Porque seamos sinceros, en otras situaciones les hubiera intuido, les hubiera dicho de manera sutil y por separado a cada uno. Habla con él o habla con ella. Pero él explota a nivel de... Están en una cena que parece que van a arreglar todo. Que incluso ves que empiezan a hablar, es como de... Ok, se van a dejar por la paz. Y llega el otro, explota y le suelta la bomba. Y al final es eso, porque me encanta, porque Lux también intuye mucho de la amistad. Y es, todos somos autodestructivos, todos tenemos eso. Algunos en mayor, otros en menor medida. Algunos saben controlarlos, otros como Luke, pues al ser bombas de tiempo, va a llegar un momento en el que va a explotar y todo se va a ir al carajo. Entonces, y te digo, y al final el personaje crece mucho, y perdón si hablamos mucho, pero es tal vez el personaje que más cambia en la segunda temporada. Cuando lo vemos en el que él decide no ganar el premio por sí mismo de la mejor app de diseño, sino por otras personas, es como de, ok, es un... Sí es egocéntrico, pero tiene esa parte del que se llama ególatra, que es, él no tiene que estar en el podio, tiene que estar su equipo, porque son las personas que él eligió y con las que en realidad confía. Entonces está muy cabrón cómo lo hacen. Al final me gusta la segunda temporada que hace ya Netflix, porque si bien la hace Netflix, ocurre algo distinto a Black Mirror. Mantienen todo el estilo inglés. No sé a ti qué te parece esa parte.
Sí, de hecho, en la segunda temporada, como ya fue más, ya está a cargo de Netflix, yo en ningún momento sentí que metieran ese toque de Netflix, de querer hacerla un tanto más comercial, un tanto más ligera, sino como que vieron que les funcionó bastante bien lo de la primera temporada, o que era un concepto interesante, y decidieron seguir explotando y ver hasta dónde podían llegar con los personajes, ¿no? Hasta qué nivel podían romperlos tal cual. Y ver cómo se desarrollaban.
Sí. Sí, mira, vamos a hablar tantito del personaje. Ya hablamos de Dylan. Dylan es el personaje más fácil de explicar, porque es el tipo que, como digo, es súper...
Te lo digo, Sam Wilson.
Sí, es súper retraído. Es el conductor para que los demás personajes empiecen a desarrollarse. Así como Luke es el conductor de que la historia de Eve y Dylan llegue al punto en el que nos la está contando la serie actualmente. Y yo creo que eso es... el personaje de Dylan va a tener un cambio muy brutal en la tercera temporada. Porque al final de la segunda temporada resulta que esta de Eve manda... Pues no al carajo, sino que corta con el que era su prometido, con el que incluso estaba a semanas de casarse. O sea, no era como de meses, estaba semanas. Y por la parte de Dylan... Dylan entiende que su personalidad y la Divi no van a llegar a buen lugar si empiezan a salir. Que habrá gente que diga lo contrario. Yo sí opino eso, la verdad, porque son... tienen los mismos puntos de tensión los dos. La diferencia es que lo decíamos hace rato con Luke y la otra chica. Creo que se llama Phoebe, perdón, pero la serie... Tiene rato que la vi y no me la volví a aventar. Neta, sí me marcó mucho esta maldita serie. Pero la cosa es que esos dos ya habían sufrido mucho, entonces necesitaban a alguien igual de sufrido para poder abrirse. Con estos dos no habían sufrido casi nada de eso. Era como de, pues somos muy similares, tal vez funcione, tal vez no, pero hay una probabilidad de que todo se vaya al carajo. Por eso, al final, Dylan, al ser tan realista y fatalista, sí. Es como de, no voy a intentar nada porque va a terminar mal. Eevee es, en ese sentido, es muy al contrario. Es muy... hasta su personaje me encanta, porque es de, ay, soy diseñadora y por eso veo las cosas bonito y algodón de azúcar.
El perrito triste.
Ajá, y es como de, órale, está padre, porque sí, muchos diseñadores, muchas diseñadoras, incluso yo conozco, son así. Entonces, y eso es padre, porque los personajes al final son tridimensionales. Sí tienen que, ojo. No, es como que hemos comparado mucho con Friends y How I Met Your Mother, pero que sean bidimensionales los personajes no significa que no tengan un desarrollo, porque sí lo tienen. No por nada las series son muy famosas y son muy conocidas. Malo que se quedaran en un personaje plano que sea de una dimensión solamente. Ahí sí, como The Walking Dead, perdón, pero los personajes son planísimos. Son... sacados de un cómic, literal. No tienen personalidad. No, pues es Carol y todos esos. Ay, otra vez. Neta. Y hay muchas formas. Una cosa es que tengas dos dimensiones, que es que el personaje sí se desarrolla hasta cierto punto, o que sean como estos que es de... ¡Wow! Son una maraña de emociones los tipos. Y eso es lo que más te hace sentir que son humanos, porque así es la gente. Tú cuando conoces a alguien y lo vas conociendo más y más, o con una chava y cuando empiezas a andar con ella, pues sí, o sea, conociste a alguien y terminas al final saliendo con otra persona. Si sigues ahí es porque la persona verdadera, que fue la con la que empezaste a salir ahora bien, te agradó. Si no, se acaba. Por eso es donde se le conoce este famoso etapa de luna de miel, que son los primeros 3 meses, que es en donde en realidad se llegan a conocer. O no me acuerdo quién decía que igual era: conoces a alguien, te enamoras de un segundo y te divorcias de un tercero. Porque pues, sí, al final incluso la gente cambia. Muchas opiniones que puedas tener ahora, en 3-4 años no van a ser las mismas, tus convicciones y todo eso.
Sí.
Pues resulta que el final de la segunda temporada es que de Dylan, ya retomado la idea, era que él dice: no, ¿sabes qué? No voy a salir con Ivy, no voy a arruinar eso, que ella sea feliz de otra forma. Y él se da cuenta de que encontró a una persona que sí lo puede hacer feliz, a tal nivel que lo ve sufrir por ella, que es Abigail, la chica con la que todo este desmadre empezó en el episodio 1. Y está muy padre, y digo, yo quiero ver qué pasa en la temporada 3, porque es donde Dylan más se va a desenvolver. Porque al final Angus pues, es un personaje incidental. O sea, sí es también... tiene dos dimensiones y tiene cosas ahí, pero... o sea, el tipo termina casándose con una ex-stripper. Y él, tal vez, él es el personaje más comedia que hay. Entonces, ¿sabes en qué va a terminar eso? O termina bien y va a ser una historia chusca para las próximas generaciones, o se va a ir al carajo. No sé cuál de las dos vaya a pasar, porque esta serie suele jugar mucho con eso. No por nada, les juro, yo cuando empecé a ver a Luke dije: ah, pues va a ser el Joy de la serie. Oh, sorpresa, fue otra cosa. O sea, digo, tienen esos dos caminos. Tal vez ellos inventen otro, pero si van a la par, pues Angus va a ser una de esas dos. ¿Cuál de las dos? No lo sé, porque literal les ocurre en los últimos episodios de la segunda temporada, entonces no sabemos nada. Sí, no sabemos nada. Pero pues, sí, tiene cosas muy interesantes. Con Ivy, ¿a ti qué te parece el personaje? Me gusta mucho, es muy soñador. Es ese tipo de personas que yo también admiro mucho, porque yo ser una persona tan apegada a la realidad, soy más de estar en la realidad que intentando evitarla. Admiro a estas personas con la facilidad que tienen para ver la mayoría de las veces el lado positivo de las cosas.
Sí.
Y me gusta mucho eso de Ivy, porque aparte es una persona femenina y feminista. Mucho de somos iguales, mucho de así como tú puedes, yo también, pero también darle un lugar para que las personas se sientan bien en su zona. Y lo vemos en el episodio 1, en el que van a acampar y se da cuenta de que este Luke tiene un Superman crush con su novio.
Con su novio.
Y es como de, es raro, pero va. Si eres feliz así, órale. No hay problema. Al final el que va a terminar casándose con él soy yo, no tú. Don't worry.
Sí, que a fin de cuentas creía que congeniara.
Exacto, porque en ese momento quien es amigo de Ivy es Luke, no es Dylan. Dylan es el cuate que por alguna razón está ahí.
Pues es que en ese punto es como que el punto de muchas personas, que es el camino básico de cuando estás enamorado de tu mejor amigo, ¿no? Mejor amigo o mejor amiga. Que que te enamoras, crees que va a ser el amor perfecto, van a vivir felices y todo, pero te das cuenta que tal vez no sea recíproco, o que tal vez el otro no quiera arruinar las cosas, y que a fin de cuentas siempre va a quedar esa como tensión de que siguen queriendo estar con otra persona, y que de repente llegan al punto de que, ¿sabes qué? Necesito seguir adelante, necesito olvidarme, pero siempre va a quedar ese como que ese chispa lista para encenderse. Y que a fin de cuentas fue lo que pasó con el detonante, y que creo que es la misma historia, vuelvo a lo mismo, que es la misma historia de How I Met Your Mother. de que tienen toda la este historia juntos, tuvieron sus piques, se separaron, llegan al punto en el que, ¿sabes qué? Ya no puedo volver a pasar nada de esto, así que yo me voy a ir a casar con otro y voy a intentar hacer mi vida, voy a intentar ser feliz, pero a fin de cuentas voy a seguir pensando en ti y vamos a intentar volver. Digo, el final fue diferente hasta ahora, porque quién sabe cómo vaya.
Es que eso es lo que me gusta. ¿Puedes tú teorizar? Porque al final es una historia que te han contado no mil y un veces, pero sí durante los últimos años han sido fuertes los temas.
Mira, te lo han contado mil y un veces, pero por alguna razón siento que Lovesick lo aterriza más a una situación real y te hace sentir más identificado.
Es que eso es el por qué los chistes de Monty Python a la gente le gustan. Porque, no, entonces sí, porque son reales, se sienten más reales, se sienten más humanizados.
Sí.
Y al ser muy ingleses, tienen eso. No se ponen con miramientos. Si se murió alguien, se murió alguien. Es crudo en ese sentido. Por eso me encanta todo ese episodio de la muerte. Porque no es como de, ay, no, pues sí se murió, pero sí la amaba. Pero no, vamos a seguir a la siguiente, órale. No, es el cabrón se está desmoronando ahí. O cuando lo vemos, de que primero estos dos se odian y resulta que Dylan, la cosa que me encanta es cómo termina en la casa de Ivy y de Luke, que es básicamente que Dylan se acuesta con la hermana de Ivy y por dos, tres cosillas ahí se medio llevan bien y luego es como de, ah, oye, tenemos un lugar, ¿no te quieres venir a vivir para acá? Y va, órale. Y se hacen flatmates. Está muy padre porque, pues así es la vida. No es como de, por una cosa súper entrincada pasó. No, es que por random cosas ocurren. Ajá. Sí, o sea. Sí, está muy padre porque tú lo sientes real. Al final es una historia que te han contado muchas veces, pero se siente fresca. Y puedes teorizar en onda de, puede pasar esto. Pero sabes que lo que tú estás teorizando tiene menos del 50% de ocurrir porque tú dijiste que iba a pasar esto y resultó que ni siquiera era eso. O que.
Lo de verdad es que te lo dejaré a la duda, pero bueno.
Va. Pero sí, o sea, la serie está muy bien escrita, a mi gusto. Muy inglesa, pero me parece que es buena para aquellos que no congenien tanto con la tele inglesa. Porque yo soy fan de The Office, tanto USA como la original inglesa. Pero yo no le recomendaría a nadie que no haya visto antes tele inglesa que se aviente The Office. De la versión original. No, es muy pesada, es muy inglesa. Monty Python también. Yo siento que Lovesick entra junto a todas las películas de Simon Pegg. Para, ¿quieres entender la cultura inglesa, su humor, su narrativa? Échate esos. Si te gustaron, avíntate ahora lo que sigue. Y ya cuando llegas al nivel máster, avíntate Doctor Who. Sí, porque también está muy cabrón, o sea, digo, no es lo más loco, te puedes meter después otras cosas, pero se va como que por niveles, y Lovesick es de esas series que le recomiendo salir aunque no haya visto series inglesas, porque le va a entender, e incluso le puede llegar a gustar después, que es otra ahí. Una historia muy similar te están contando con otra que se llama solamente Love, que es de Judd Apatow. Tiene todo el estilo de Judd Apatow. De hecho, yo creo que en unas semanas también hablaremos de esa serie. Pero extrañamente van muy de la mano de personas muy autodestructibles, muy con sentimientos súper encontrados. Pero las historias son muy dispares, muy distintas entre sí. Aunque en teoría son la misma cosa. ¿Cuál es la diferencia? Que uno es Judd Apatow, conocido por ser de los de drama, comedia americanos más fuertes, y del otro es 100% inglesa. Y eso es genial. Apenas empecé a ver la segunda temporada y dice, órale, es como Lovesick, pero es muy gringa, pero en el buen sentido. Y no aburre, y está padre. Y los mismos struggles que yo tuve de, no, ya no la quiero ver, ya me enojé porque que estoy yo reflexionando acerca de mi misma vida, ya no quiero ver esta cosa que tuve con Lovesick, lo tengo con Love y todos esos personajes. E incluso me encanta que Apatow puede hacer maravillas con personajes, bueno, con actores tan pobres como lo es, perdón, me hace reír, pero Seth Rogen, o sea, el tipo es una papa para actuar y sus personajes con Apatow son maravillas. no son ganador de Oscar, pero son muy buenos. Lo mismo ocurre aquí con el personaje de Gus en Love y con Gillian Jacobs, que, perdón, pero Gillian Jacobs tampoco es como que fuera la gran cosa en Community. Y aquí, wow. Pues sí, sí está muy, muy loco eso. Pero pues bueno, cerrando ya. Pensamientos finales, Eduardo.
Pues sí les recomiendo esta serie, sí es bastante buena, pero recalco lo de que la vean como un drama, drama romántico, y con la mente abierta para hacer una, para analizarse a sí mismos. No sé qué es un, estos ejercicios de autoanálisis son de los más difíciles, pero a fin de cuentas son necesarios en la vida.
Sí.
Ver en qué punto estás, en qué, a qué punto vas y de dónde vienes, ¿no? Y si buscan así una serie de amor, de alejarse un tantito de las series donde todo es feliz, donde, ay sí, a fin de cuentas vamos a terminar juntos, todo es gracia, la vida es color de rosa, Love Sick es un muy, muy buena serie cruda, porque ahí es donde entra mucho el sentido británico. Uh-huh. Y pues a fin de cuentas vamos a ver cómo se desarrolla en la tercera temporada, ¿no? Vamos a ver si Netflix le va a meter más de su propia
de no su creo. Cuchara. Bueno, espero que no.
Es que pues quién sabe. Ahora sí que no sabe decirte si Netflix le va a querer meter más o si va a querer seguir repitiendo
es que sí.
Esto que ya le está funcionando.
Es que es el problema, porque Netflix hay veces que hace cosas geniales. Y a veces, ajá, que saca cosas como Hello Group. Que es horrible, esas cosas que yo nunca recomendaría que vean. Pero esperemos que Netflix. Digo, porque creo que ni siquiera está confirmada como tal la tercera temporada.
Creo que sí, ya habían dicho, ¿no? Por ahí le.
No sé, que ojo, porque tampoco fue como que el gran fuerte. Pero Netflix sí suele apostarle a cosas que a ellos les gusta, casi que sea el amor al arte. Entonces, tal vez si Love Sick venga la tercera temporada. Me gusta, yo para acabar entonces, una amiga dice, es que Love, lo de Judd Apatow, es ¿qué pasa después del final feliz de las películas de Disney? ¿Qué pasa después de los dos enamorados se encuentran? ¿Ya pasó la luna de miel? ¿Ahora qué sigue? Y Love Sick es ¿qué pasa cuando a tu enamorado nunca le llegó el final feliz? Cuando lo viste con otro y tuviste que recurrir a verlo todos los días. Sí.
Sí.
Y sí, te digo, son historias muy similares y a la vez muy diferentes. Y eso está bien padre porque las dos son de Netflix, entonces Netflix merece más Oscars. Es lo único que tengo que decir. O más. Ay, ¿cómo se llaman? Golden Globes. Ajá, todo eso, o sea, neta, sí, sí merecen grandes cosas. Pero bueno, señores, señoritas, muchas gracias por habernos acompañado en otro episodio más. Recuerden que a Eduardo lo pueden seguir en @edicc1117. Eso es EDDIECC1117. Por mi parte, también pueden seguir como @OmarSDT en todas las redes sociales, ya saben, Twitter, Facebook, Instagram. Bueno, no, Facebook no, esa cosa ni la ocupo. Pero en todos los demás lados, tuiteo cosas como lo que ahorita dije. O sea, veo series y estoy publicando para que vean, no sé, Princhero, cosas así. Y a Reset como @ResetMX en todos lados. Chequen el canal de YouTube, los streams en ResetMX oficial.
En Twitch.
Sí, en Twitch. Y pues pónganos ahí en los comentarios qué opinan, qué serie quisieran, o si ya vieron esta serie, qué opinaron de ella.
Y pues con esto terminamos un episodio donde rompemos a otra persona del cast de Reset.
Sí, sí, porque si en el episodio anterior se rompió aquí. Es extraño porque de hecho es la primera vez que escuchan de una manera más vulnerable o más, no sé, reflexiva yo hablar. Sí, porque vulnerable como tal.
Te reflejas más.
Sí, sí, suelo ser una persona un poco más,
¿cerrada?
No cerrada, pero sí reflejo más mi lado de ingeniería, como le dirían algunos. Más crítico, más,
Sí.
Más el lado. ojo, una cosa es ser crítico, otra cosa es que me ponga de fanboy luego, que es lo que suelo hacer, pero es otra cosa. Pero sí, otro episodio más. Nos falta romper a como otros 5, así que ahí veremos con qué serie. ¿Con qué serie lo hacemos?
Tarde o temprano lo lograremos, tarde o temprano.
Sí, porque de eso se trata este programa. Pues, hasta la próxima.
De romper gente.
Gracias por escuchar Reset en Serie. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales buscándonos como ResetMX. Y no olvides escucharnos la próxima semana por el mismo horario y el mismo canal. Hasta la próxima.
Ya entendí. Enciéndete, sintonízate y véndete.